Si estás
en la Malvarrosa.
Si estás
en los poblados marítimos.
Sí que puedes escuchar
Radio Malva
105.0 de la FM.
Si estás
en Valencia.
Si estás
en el mundo entero.
Sí que puedes escuchar
la Radio Malva
por internet.
www.radiomalva.wordpress.com.
Nosotros veamos eliminada, por lo menos comenzar el proceso de eliminación de esa enfermedad del espíritu que se llama racismo.
Y el que va adelante casi nunca mira. Hola, buena nit, buenas noches. Estás escuchando, como no, Radio Malva en el 105.0 de la frecuencia modulada. La radio libre de los poblados marítimos y un poquito más para allá. Si nos escuchas en el resto de Valencia es porque has sintonizado el 105.3 a través de Radio Funi, esa radio amiga que nos reemite la señal. Y este programa que acaba de comenzar se llama, de momento, Voces Meridianas. Y por acá yo creo que hay algunas más que Voces Meridianas que nos va a presentar Silvia.
Hola, Tony, buenas noches a todos. Estamos esta noche con dos personas que yo conozco y a las que las tengo cariño. Y es, por un lado, Belén Calahorro, que nos viene como miembro de Valencia en Bici. Y está también con nosotros José Luis Albelda, que es miembro y portavoz de Greenpeace y profesor de Bellas Artes en la universidad. Y vamos a hablar de dos temas diferentes, pero vamos a intentar aunarlos, ya que nos hemos juntado aquí ellos dos y nosotros dos también, vamos a unarlo todo. Y Belén Calahorra ha venido a hablarnos de Valencia en Bici, lo que es, los proyectos que tiene, cómo funciona. Y José Albelda nos va a hablar del tema de energía y cambio climático, que es un tema siempre muy interesante y ahora todavía más con la cumbre de Cancún en puertas. Vamos a empezar por ti, José.
Muchas gracias por la invitación y en nombre de Greenpeace también a Radio Malva. Pues nada, sí, efectivamente, Cancún lo tenemos ya ahí. Faltan solo 10 días para comenzar la reunión del COP16. Y de entrada, bueno, es importante tener muy claro cuáles son las peticiones que hacemos desde Greenpeace, que quieren ser lo más ambiciosas que se puedan. Esencialmente pedimos un 30% de reducción de GEI, de gases de efecto invernadero, para la Unión Europea. Nos parece que es un compromiso de mínimos que supera lo que era el acuerdo inicial de Copenhague, que era llegar a un 20% de reducción para el 2020. Entendemos que el 30% es ambicioso, pero es un punto intermedio en relación a lo que los científicos piden, que es llegar a un 40% incluso para el 2020. Eso por una parte. Por otra parte, queremos pedir de una forma muy clara que el Estado español se pronuncie hacia esa reducción del 30% y que se alinee con países como Reino Unido, como Francia, como Dinamarca Alemania, creo que los he dicho todos, que ya han dicho que están por la labor de este nivel de compromiso. También es importante clarificar algunos de los acuerdos que hubo en Copenhague, como es el establecer un convenio marco para el fondo del clima, lo que sería los 100.000 millones de dólares que anualmente deben aportar los países desarrollados para evitar el cambio climático, que se regule bien, igual que se cree también un marco para la protección de los bosques, que como sabemos son sumideros de carbono y son esenciales para mantener la regulación climática. Al mismo tiempo, refrendar el compromiso de no pasar de 2 grados de aumento de temperaturas en relación a los inicios de la revolución industrial. Sabemos que tenemos un 0,8 de aumento en lo que llevamos desde 1870 hasta la actualidad y por tanto, bueno, pues hemos de darnos muchísima prisa. Si seguimos como estamos, pues ciertamente lo que se prevé es un aumento de 4 grados, lo cual sería verdaderamente desastroso y como siempre serían los países menos desarrollados, los más pobres, los que más lo pagarían porque tienen menos capacidad de afrontar desastres ambientales y hundimientos de sus economías.
Y hace no demasiado tuvimos la cumbre de Copenhague, que tú has mencionado, la anterior. ¿Realmente qué ha quedado de esa cumbre? Antes de pensar en una que todavía no se ha realizado, ¿qué ha quedado de Copenhague para ir con ello a Cancún?
Bueno, de Copenhague quedó de entrada un gran desánimo. Más que un desánimo, nosotros nunca nos desanimamos, evidentemente, pero sí que estaba claro que no estuvieron a la altura los políticos y las instituciones internacionales. No, porque Copenhague era el momento clave para establecer vínculos legales concretos que permitieran primero una segunda parte del protocolo de Kioto, que se va a insistir de nuevo ahora en la cumbre de Cancún, para que sea una herramienta legal vinculante de cara a compromisos generales. Hasta la fecha, como sabemos, en Copenhague no hubo tales, es decir, hubo declaraciones de intenciones, se aprobó el fondo climático, se aprobó el marco para la protección de bosques, pero no hubo un compromiso de reducciones realmente establecido, firmado y vinculante. Por tanto, hubo un descrédito de los políticos, como todos sabemos, y una vez más el claro ejemplo de que no podemos confiar en estas instituciones, solo en ellas, para conseguir los retos que se nos presentan. Es evidente que la sociedad civil organizada y, por supuesto, todos aquellos que están más implicados por lo que supone el riesgo de sus economías, de sus países, de su naturaleza, son los que tenemos que hacer un frente común para seguir insistiendo.
Quería hacerte una pregunta en relación a algo que leí el otro día y que no conocía, y bueno, y luego si Belén y Tony quieren intervenir en cualquier momento, cuando ellos quieran. El otro día, leyendo algo sobre el coche eléctrico, decía que en los concesionarios puedes ver coches supuestamente ecológicos frente a grandes coches todoterreno, de estos 4x4 y este tipo. Y que en realidad lo que estaba pasando es que a los concesionarios se les estaba dando lo que llamaba supercréditos, que quería decir que por 3,5 coches sostenibles que vendieran, podían vender uno de alto consumo. Entonces, claro, que a la larga eso haría que incluso la emisión de dióxido de carbono aumentara, porque claro, si, al aumentar la venta de coches eléctricos o híbridos, aumentaría también las emisiones de dióxido de carbono, porque también significa que ha aumentado la venta de grandes coches. Entonces, bueno, estos engaños, ¿cómo?
Bueno, engaños hay muchos. ¿Cómo lo vemos? Y más en la industria, sí. Y en la automovilística. El Estado español no ha sido claro con lo que sería la línea de apoyo de una movilidad ecológica. De entrada hay que recordar que el hecho de que el coche sea eléctrico quiere decir que él mismo no emite CO2, pero no garantiza que las fuentes con las que se crea la electricidad no emitan CO2, evidentemente, o sean de origen nuclear. Con lo cual, digamos que este hecho no garantiza per se nada. Lo que hay que insistir, evidentemente, es un sistema de apoyo claro a renovables y un sistema de carga a través de redes inteligentes, que eso existe ya en otros países, aplicar una tecnología que permita saber realmente en el momento donde se está cargando el coche de dónde procede o en qué porcentaje en el mix existe renovables. Es decir, que si yo tengo una red inteligente y sé que estoy por la noche cargando el coche y el 60% del aporte en el mix eléctrico es de eólica, por ejemplo, evidentemente esa carga de mi coche va a ser más ecológica que si lo cargo en cualquier otro momento donde están funcionando sobre todo las térmicas, porque es un día sin viento y encima está nublado. Es decir, que la cosa es bastante bastante compleja. La idea de vender el coche eléctrico, Greenpeace está por el coche eléctrico siempre y cuando se garantice evidentemente que el origen de esa electricidad es renovable. Por tanto, el punto de partida es, insisto, e insistimos siempre, una apuesta decidida por las renovables a nivel fiscal, a nivel de todo tipo de las cadenas de producción de electricidad y de distribución, pero no manteniendo un mix donde entren las demás energías que emiten CO2.
Claro, porque eso es la doble visión, ¿no?, del coche eléctrico, que por un lado...
Sí, es decir, la apuesta es correcta, igual que es correcta la apuesta por el híbrido como transición, porque consume menos gasolina y es idóneo en ese sentido para el mix entre movilidad urbana e interurbana, según se emplee el motor de gasolina interurbano y el eléctrico en urbano, pero evidentemente a lo que hay que ir es al origen, siempre, que es que la generación de esa energía eléctrica sea de fuentes renovables y no emita GEI ni tampoco, por tanto, provenga de nucleares.
Voy a hacer un poco de... No sé si de abogado o fiscal del diablo,
sí, sí.
O ninguna de las dos cosas, que es lo mejor. ¿Y el mejor coche no sería el que no existe, digamos, o el mejor con la mejor energía renovable, la que no se consume? Lo digo porque si lo que se hace es cambiar la fuente de energía, digamos que como se está acabando el petróleo, ahora hay que como convencerles de que van a seguir ganando dinero, pero esquilmando otros recursos, ¿no? Como se hablaban de, bueno, pues si enchufamos el coche en la energía es eólica, pero si hablamos, por ejemplo, de, por dar datos, de Gamesa, que es una empresa de robótica y armamento que está exportó armas a Irán, a Irak, que se está llevando casi todo el pastel en el País Vasco, ¿no? A ese nivel, por no hablar de las empresas valencianas, donde está metido gente como Cotino, ¿no? Que están arrasando las montañas de la serranía. Digamos, ¿hasta qué punto también darles pistas? Yo lo que tengo claro es que hay que cambiar el modelo o romper el que hay, no lo sé. Porque seguir, llamarle sostenible a cambiar la fuente de energía para que sigan dentro de un modelo, ¿no? Como en las alegaciones de Agro al Plan Eólico Valenciano hablaban de que, bueno, se seguía fomentando un capitalismo salvaje, ¿no? De esa manera, ¿no?
Sí, bueno, totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que la pregunta de Silvia iba concretamente hacia el coche eléctrico y por eso he querido aclarar cuál era la postura de Greenpeace en ese sentido. Sí. Pero evidentemente a lo que hay que ir es a un cambio de movilidad, si hablamos de movilidad, donde no apoyemos el coche individual, es decir, el vehículo individual. Se trataría, evidentemente, de un nuevo modelo donde se prime la relocalización de la economía lo más posible, primar el transporte público sobre todo. Evidentemente, si vamos ampliando de escala, estaríamos en contra de una globalización del comercio actualmente, tal y como se da. Es decir, esto no se puede sostener con renovables. El gran problema es cuando empezamos a analizar cuál es el monto total de consumo que habría que sustituir de petróleo por fuentes renovables. Entonces nos damos cuenta de que es mucho. Entonces, si vamos a una pregunta de detalle, la contestación es esa. Si vamos en general, el primer paso es un cambio de modelo cultural, que es un tema muy ambicioso, pero que es necesario. Un cambio, por cierto, revolucionario, evidentemente. Y en ese cambio de modelo cultural pasaría no solo por una idea de cambio petróleo por renovables, sino hacia un nuevo modelo de sociedad donde la idea de consumo sea muy distinta a la actual, evidentemente, donde haya una gestión de la demanda y donde se prime lo que sería el equilibrio de los ecosistemas y la equidad entre los pueblos frente a los beneficios de determinadas empresas. No solo de determinadas empresas, sino de determinadas estructuras complejas de la economía. Lo cual quiere decir que son retos ciertamente importantes, pero que están ahí. Y no tenemos demasiado tiempo para hacer ese cambio. Evidentemente, Greenpeace apoya desde el principio el concepto de una autocontención del gasto energético y evidentemente del consumo. Es decir, el modelo globalizado de consumo como motor de la economía no es algo que nosotros apoyemos, todo lo contrario. Estamos por un consumo responsable que respete los ecosistemas, la salud de los ecosistemas y la equidad entre los pueblos. Ciertamente, es decir, que a lo que habría que ir, si hablamos de movilidad, es a un cambio muy ambicioso. La idea del cambiar el coche por gasolina por el coche eléctrico es una reducción de la complejidad del problema. Sí.
Una de las trabajos o de las, no sé, lo que intentamos desde Valencia en Bici es, al igual que se habla que en energía hay que reducir el consumo en general, pues también es necesario un cambio en el tipo de movilidad de las personas o de las mercancías, es decir, lo que prima es la reducción, con lo que prima es unos hábitos de movilidad mucho más sostenibles que otros y, en definitiva, mayor accesibilidad y menor movilidad, porque sí es necesario moverse más, aunque esté muy relacionado con toda nuestra sociedad y que ir en contra de la movilidad sea algo muy complejo, igual que ir en contra de el consumo o del gasto energético es muy complejo, es necesario, como decías, bueno, pues un cambio en la forma de vida o en los hábitos de las personas. Y bueno, pues yo creo que una de las cosas que nosotros trabajamos o intentamos destacar a la hora de realizar cualquier acción es más que nada pues puntualizar en el hecho de que cada persona puede modificar mucho, muchas cosas. Es decir, el hecho de que yo, en lugar de tener un coche o un coche eléctrico, coja la bicicleta lo máximo posible o vaya andando lo máximo posible o en transporte público, hace que se reduzca mucho el problema. Por supuesto, si algunas personas que necesitan o en algunas situaciones se tiene coche eléctrico en lugar de otro, pues es mejor, pero no se me oía. Pero bueno, además de que no solo el coche implica cambio climático, ¿no?, sino también implica muchas otras cosas, espacio, ruido, etc. Entonces, pues bueno, una de las cosas que tenemos en cuenta o que queremos que se sepa en Valencia en Bici, no es que se sepa, se sabe, pero es complejo en ocasiones cambiar el hábito de lo que estás acostumbrado a hacer y sin pensar haces, enciendes una luz, abres un grifo, coges un coche. Entonces, simplemente pensar o darse cuenta o destacar algo que no destacabas hasta el momento.
Ponemos, hacemos una pausita musical para que la audiencia se vaya acomodando, nosotros aquí también. Os decimos el teléfono por si queréis participar de este debate, bueno, de lo que está ocurriendo aquí. El 96-356-4947 es el teléfono de Radio Malva y está a vuestra disposición. Bueno, hasta dentro de unos minutitos.
We'll be right back. que respiran los humanos o el castor. Es el mismo para el árbol o el ser que recién nació. Pero ustedes no recuerdan que tienen respiración. Son un ser agonizando, insensible al mal olor. Hombre blanco, nos dejemos la vida. Somos
Hola, ya estamos aquí otra vez en Radio Malva, en la 105.0, desde Voces Meridianas, con Belén, con José y con Tony y yo, Silvia. Y quería hacerle una pregunta a José y luego pasar un poco a hablar también de Valencia en Bici y un poco que ellos dos también enlacen sus temas y su forma de pensar. Quería preguntar a José y a los demás si quieren hablar, por supuesto, por el ave. Por José dice sí.
Ave de rapiña.
Por el ave de rapiña, por el ave. Que, bueno, ¿qué piensas del ave, José? Pregunta, sí, gran pregunta.
Sí, es el que no tiene alas y pico, sino sí, el otro.
Yeah,
pues sí, es una gran maniobra, evidentemente, publicitaria, y es un instrumento de los empresarios y ciertamente una apuesta muy fuerte por un modelo de transporte que nosotros no apoyamos. Es decir, es un tren, efectivamente es un tren, pero es un tren de alto consumo energético. Si nos centramos en la parte de la energía, es decir, que dentro de lo que sería el orden de consumo por pasajero vendría después del avión, ¿eh? Es decir, que no y consume muchísima más energía que un tren de velocidad alta, ¿verdad? Que sería la otra apuesta que habría por mejorar las redes de transporte interciudades, y por tanto no lo apoyamos. Eso por una parte, y por otra parte, evidentemente, es un medio de transporte que jerarquiza mucho geográficamente, es decir, vincula mucho grandes ciudades, pero no diversifica un transporte democrático por el territorio y de calidad. Con lo cual, Greenpeace realmente lo que está es por una apuesta por un tren de calidad, pero no un ave, es decir, no un ave con una grandísima inversión económica que se detrae de una mejora de las redes interurbanas más convencionales, que son, por cierto, las que mueven la mayor parte de los pasajeros y las que realmente pueden sustituir gran parte de los coches. Es decir, si mejoramos la cadencia, la frecuencia y el servicio de los trenes de cercanías, de los trenes entre ciudades cercanas, evidentemente podemos competir con el coche a buen precio, pero si apostamos por un medio como el AVE, carísimo, que margina ciudades intermedias, que solo está uniendo grandes núcleos de población y que encima consume muchísima energía, pues no es una apuesta que se encamine ni hacia una mayor democracia en el transporte público, ni desde luego a una reducción del gasto energético.
Resulta curioso, ¿no?, que a punto de inaugurar entre grandes pompas el AVE Madrid-Valencia, estén también a punto de cerrar un regional que es abundando en lo que tú decías, ¿no? Entre Valencia y Madrid, que pasa por Cuenca. O sea, de alguna manera meten todo el dinero, ¿no? En el kilómetro por AVE, que en recuperar las líneas que unen pequeños pueblos, pequeñas ciudades con grandes ciudades también, ¿no? Para destinarlo a lo que ellos electoralmente piensan que es más boom mediático, ¿no? Yo por ahí escuché una vez algo que lo describía muy bien, ¿no? Que decía que el AVE aleja lo cercano y acerca lo lejano, ¿no? Y me pareció pues, genial
es preciosa,
esa descripción.
Es así.
Sí, 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 y además, insisto, jerarquiza la capacidad de acceso, ¿eh? Porque con los precios que se van a barajar, evidentemente mucha gente volverá al autorres, ¿no? Quiero decir que...
porque bueno, sí, en ocasiones es más... Si lo comparas económicamente, a veces van dos personas en un coche, prefieren ir en un coche en el autorres, o sea que sí, tampoco claro. Es tan barato el autorres en comparación con el impacto que produce.
Ocurrió también con el regional de Alcoy, que lleva 15 años dando tumbos, ¿no? Renfe se ha desentendido de él, a base de manifestaciones y quejas, pues la Diputación de Valencia se ha hecho cargo, y a la vez estaban construyendo la autovía, ¿no? La autovía de Madrid-Alicante, de Valencia-Alicante, que pasaba por Alcoy. Entonces, al final, ¿no? Yo leí por ahí un artículo hace tiempo de Valencia en Bici, precisamente, que decía Renfe, empresa antitren, ¿no?
Posiblemente sería de Tonio, ¿no?
De uno de estos. Pero lo explicaba como que súper bien, ¿no? Claro, en realidad están fomentando que coges el coche, que te compres un coche y que dejes el tren, si te ponen cuatro al día.
Y cuando hay cuatro al día, porque Valencia-Teruel o Valencia-Cuenca o cosas así, estamos reducidos.
Con el tema del AVE, yo creo que es un grandísimo ejemplo de demagogia y de hipercampaña publicitaria. La idea de progreso con el que se nos presenta el AVE, hay que insistir, yo insisto mucho en que el concepto de progreso no tiene que ver solo con el brillo tecnológico, sino con el beneficio a la mayor parte de la población y la sostenibilidad de los procesos. Es decir, que si finalmente el AVE es menos sostenible que potenciar las cercanías y encima dificulta el acceso a movilidad a la mayor parte de la población, no es progreso.
No, porque no es solo Cuenca, es que hay poblaciones muy cercanas a Valencia que siguen sin estar conectadas bien a través de tren y están muy cerca de Valencia, o sea que en muchos casos, en muchas poblaciones es muchísimo más cómodo, más rápido y más barato ir en coche. O sea que así no se puede competir.
Relacionado con una cosa que hemos estado comentando durante el corte, a mí me llama la atención el hecho de que hay en esto de publicidad engañosa, en cuanto a energía nuclear hay publicidad engañosa, vemos publicidad engañosa por todos lados. Yo no me puedo creer que hay una gran mayoría de gente que es tonta. No me lo puedo creer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No se cierran los ojos? ¿No lo quieren ver? ¿Qué es lo que falla de base para que tecnológicamente esté demostrado que se puede ser 100% renovables, que esté demostrado que se pueden hacer las cosas, pero que no se quieren hacer? ¿Qué es? No digo a los políticos, digo a la gente. ¿Qué es lo que les pasa?
Bueno, a la gente se le atonta. Yo también pienso como tú, la gente no es tonta, pero a base de atontar a la gente, al final un poco de gregarismo se consigue, ¿eh? Hombre, la capacidad mediática de desinformar es muy potente, e incluso, insisto, de atontar, es decir, de dar una serie de mensajes basura, reiterativos, constantes, que al final a la gente, bueno, las neuronas se las lía un poco, ¿no? No sé, yo entiendo que sin información contrastada y crítica es muy difícil que la gente se pueda hacer una opinión medianamente personal y sensible. La gente repite habitualmente consignas, excepto si conoce bien de cerca el problema. Y cuando lo conoce, ahí sí, ¿eh? Ahí se movilizan. Vamos, lo vemos en las plataformas, lo vemos tal, en el ATC, luego los de allí resulta que sí que tienen capacidad de movilización y tal. Sí. Ahora, en general, la población, sabemos, somos también, televidentes. Tenemos muy poco acceso a información realmente crítica, contrastada, diversa al menos. El nivel de lectura de la población es mínimo, y el nivel de lectura que no sea prensa gratuita, que ciertamente no es exactamente un periódico con artículos de opinión de fondo, no, pues es también mínima. Entonces, bueno, yo lo que pienso es que la gente está muy, muy encaminada a la obediencia mediática. Y a partir de lo general, insisto, de lo particular, cada cual ya ve cómo está su patio, ¿no? Y a partir de ahí, ciertamente, bueno, tenemos un gran trabajo. Yo valoro mucho las radios libres, entre otras cosas porque suponen un punto revolucionario frente a ese totalitarismo de la información única.
Yo creo que, bueno, a lo mejor es hablar un poco de filosofía o de no sé, pero esta pregunta me la planteo yo también, porque a la hora de intentar modificar algo, tanto de ti mismo como de otras personas, no modificar, sino dar a conocer o crear un debate o una crítica sobre algo, ¿no? Yo también me planteo estas cosas y llego a conclusiones. Una, que somos cada vez más apáticos en muchas cosas, yo me incluyo, o sea, y entre otras cosas también creo que nos influye el hecho del individualismo, es decir, funcionamos mucho como individuos, y un individuo no puede saber todo. Entonces, no todos se cuestionan o quieren informarse y contrastar información, sino que lo más fácil es ver una información que me dan en la televisión o en cualquier otro medio y lo doy por claro, porque es una cosa que en todas partes más o menos ves. Hasta que tú sabes de un tema, por ejemplo, y te pones a oír una información y dices, vaya, es que esto no es así, ¿no? Porque lo dan como muy genérico, para que se entienda muy, muy fácilmente, ¿no? Entonces, si tú te pones a querer sacar información sobre algo, pues por temas de energía o de movilidad, entonces ya te surgen otras dudas que no se responden que no se ven, no sé, en cualquier medio, digo yo.
El individualismo entendido como libertad máxima, como sabemos, es una trampa, es decir, es un modelo americano, ¿no? Es decir, norteamericano, me refiero. Realmente ese individualismo no está encaminado a la emancipación, sino sobre todo a la división de la posible fuerza del colectivo, que apuesta por el bien común, por el bien de lo común. Y en ese sentido, yo creo que las ONGs, y si hablamos de Valencia en Bici, o hablamos, ya que estamos aquí, de Greenpeace, de las radios libres, creo que es un buen ejemplo de hasta qué punto lo colectivo tiene sentido frente a la alienación. Y tiene no solo sentido, sino que tiene fuerza, y tiene fuerza emancipatoria. Yo cada vez estoy más convencido que una de las grandes maneras de poder defender intereses comunes y de tener palabra y tener voz es a través de lo colectivo, en el ámbito que sea. Hablemos de la ecología, hablemos de los derechos humanos, hablemos de los pueblos indígenas, de cuestiones de género, de pobreza, de todo. Ahora bien, lo colectivo siempre tiene el desgaste de la lucha contra las grandes estructuras, por una parte, y por otra parte, todo lo que tiene que ver también, evidentemente, con la dificultad de ponernos de acuerdo los humanos. Pero siempre hay un beneficio de esa lucha colectiva. Yo estoy muy por la defensa. El individualismo posmoderno es el gran aliado de los poderes del capital, como bien sabemos. No es un individualismo fruto del humanismo ilustrado, precisamente.
De hecho, una de las cosas que me he planteado hoy, justo antes de venir, me he parado un poco y he dicho, bueno, no sé, voy a la radio y me harán preguntas que voy a contestar, ¿no? Sobre todo porque vengo a hablar de Valencia en Bici y no de Belén Calahorro. Entonces, pues una de las cosas que yo destaco en Valencia en Bici y en otras organizaciones es esto, o sea, que hay diferentes individuos e incluso el colectivo puede ir modificándose en función de las personas que participen en una asamblea concreta o en una actividad concreta. Y una de las cosas curiosas del individualismo o el colectivismo es, por ejemplo, para mí es la masa crítica. Es una cosa muy curiosa que no se sabe bien cómo está organizada, de dónde viene o a dónde va, pero
¿qué consiste?
Bueno, la masa crítica pues también desde para explicarle la masa crítica podría hablar de mi punto de vista, aunque a lo mejor debería dar una explicación un poco más de libro, ¿no? Bueno, la masa crítica por supuesto no se ha creado.
El libro lo podemos leer.
No, bueno, porque esto no surge del libro. Bueno, la masa crítica no surge solo en Valencia, sino que se realiza en muchas otras ciudades del mundo y lo que pretende es dar un movimiento, una masa de bicis, de bicicletas, que creen una crítica, es decir, vamos a pasear simplemente para que sepan que estamos aquí, para que pensemos en otras cosas, como lo que decíamos, para que de alguna forma, desde mi punto de vista, no sea el coche el que normalmente va por la calzada, que aparecemos un grupo de gente que va en bicicleta y la gente nos mira con sorpresa, unos medio enfadados, pero la mayoría miran con cara de alegría y de sorpresa, ¿no? De, oye, ¿qué querrán o qué están haciendo hoy aquí, ¿no? Porque la mayoría de la gente no sabe qué se hace. Se hace los primeros viernes de cada mes, salimos desde la Plaza de la Virgen, la reunión se supone que empieza a las 7:30, pero normalmente salimos a las 8 desde allí y el recorrido habitualmente es dentro de la zona centro de Valencia. En ocasiones el recorrido es diferente por alguna cosa puntual, pero normalmente es simplemente por el centro de Valencia, se pasea tranquilamente, gente que le gusta cantar, gente que no sé, dice frases como, no sé, yo pedaleo y no me cabreo o cosas así, ¿no? Pero bueno, el caso es que simplemente es una reunión de gente que va en bici y que quiere manifestarse simplemente para que la gente lo vea. Y ya está, un poco así, más o menos. Entonces surge de lo individual porque decides hoy voy o no, hoy no voy, pero en realidad es un colectivo de gente a quien no conoces y que hay días que te sorprende que hay un montón de gente y otros días, vaya, no hay tanta, pero normalmente hay bastante gente.
Si queréis, ponemos un cortecito musical y le entramos un poco más de lleno a Valencia en Bici, cómo surge el colectivo, un poquito, qué hacéis ahora, vale. Qué vais a hacer. Bueno, pues vamos a entrar un poquito más de lleno al tema de la bici como casi antagónica al coche, aunque de las dos ruedas salió el coche también. Como que la bici fue la precursora del coche, ¿no? Como el cromañón de lo que somos ahora. Pero bueno, Belén, cuéntanos un poco qué es Valencia en Bici, 25 años de historia, eso es como mucho, ¿no? Que continúe ese colectivo dando alegría a las calles y aportando tanto para para que esta ciudad sea más habitable, ¿no? Nos lo cuentas tú mejor, ¿no?
Bueno, y tú también podrías contar mucho, mucho más que yo, pero bueno, el caso es que en los comienzos yo no estuve, pero bueno, lo que sí que es verdad es que desde que yo conozco Valencia en Bici ha sido un colectivo que ha realizado muchas acciones, sobre todo una de las más conocidas es la que comentaba, la Masa Crítica, aunque no se organiza desde Valencia en Bici en todo caso. Pero bueno, ¿qué es Valencia en Bici? Es, pues bueno, como lo que decía antes sobre la masa, es una cosa individual pero que a la vez es colectiva, que en lo que trabajamos o que defendemos es el medio de transporte como la bicicleta, es decir, es destacar que queremos ser respetables con el medio, o sea, tener acciones que respeten el medio ambiente, pero también a los demás. Es decir, que la bicicleta para nosotros es, desde nuestra forma de vida en algunas ocasiones, ¿no? Porque es una cosa que la vives y que cuando te subes en bici cambias el humor o no sé, no sabes por qué, de repente estás contento y venías igual, salías de trabajar, ¿no? Entonces, en Valencia Bici hay muchas personas que de alguna forma tienen este amor, porque es amor, por la bicicleta, y esto le lleva a pues que se le ocurran acciones o bueno, todo tipo de actividades o reuniones, o no tienen por qué ser siempre cosas que se ven en la calle, para fomentar esto, o sea, una mejor movilidad, no solo ir en bicicleta como deporte, sino como forma de transportarse o de respetar a los demás. Entonces, el trabajo es este, destacar la bicicleta sobre otros medios, sobre todo sobre el medio que nos somete, ¿no? Que es el coche. Entonces, ese es un poco un resumen de lo que es Valencia en Bici. No sé, tú podrías decir mucho más que yo.
Pero bueno. No, lo tienes que decir tú. Hace poco organizasteis una bicifestación, ¿no? Un poco reclamando un carril bici a esa destroza que querían hacer en la Gran Vía, ¿no? Asistió mucha gente. ¿Cómo ha quedado todo eso? Porque parece que la Cagarrita Barberá como que ha reculado un poco, ¿no? Con el asunto. No sé si a raíz de la movilización que hicisteis vosotras, o que un día dejó de tomar menos whisky de lo normal y ha tenido una lucidez, ¿no?
Hombre, en realidad no sé exactamente la respuesta desde el ayuntamiento, si es a causa de la bicifestación o no, pero en todo caso el 12 de diciembre está previsto realizar otra, porque bueno, aunque la manifestación sea para algo puntual, porque es en la Gran Vía, un poco lo que se quiere decir en el manifiesto es que bueno, que no solo que exista un carril bici, sino que exista un espacio, porque esta es una de tantas polémicas que surge a la hora de entre el colectivo decidir qué hacemos en cada cuestión, ¿no? Entonces, pues bueno, hay personas partidarias del carril bici, yo también soy, hay gente que no utiliza habitualmente la bici y da más seguridad, pero también intentamos que haya un espacio, es decir, esa manifestación esa bicifestación lo que pretende es un poco, por lo que nos movemos siempre, que la bici tenga un espacio y que ya que vamos a remodelar esa Gran Vía o esa calle, que se piense por lo menos en la bicicleta y que se le dé un espacio, porque si remodelamos la Gran Vía a día de hoy, cuando además cada vez hay más bicis, gracias no sé a quién ni cómo, pero a lo mejor porque se da, porque está de moda o porque está también las bicis públicas, entonces sobre todo para los casos de las personas que no utilizan habitualmente la bici, es importante tener un espacio seguro. Y ese espacio seguro, ya que no se crean políticas de una movilidad más tranquila, pues en ocasiones hay personas que son partidarias de que haya un espacio en un carril bici. Pero la cosa es que se piense en ello, desde mi punto de vista, y creo que desde Valencia en Bici en general, ¿no? Que se piense en que vamos a remodelar la Gran Vía y que pensemos qué vamos a hacer con las bicicletas, que cada vez hay más. Creo yo.
Y bueno, así por entrar un poco a trapo. ¿Qué pasa con la nueva normativa esta, ¿no? De la Concejalía de Tráfico, porque al menos yo lo que sé que va por zonas, la policía municipal de cada zona la está aplicando de una manera, al menos aquí en el Marítimo
la están aplicando, iba a decir con todas las de la ley, con toda la de la norma. Y bueno, se están dando casos de robos, robos de la propia policía que va con las con cizallas, rompe los candados de las bicicletas que están en las farolas o en mobiliario urbano y se las llevan. La gente, se ha dado el caso de gente que ha ido a denunciar el robo de su bicicleta, han dicho cuál es la descripción, no la tenemos aquí. Y no dejan ni siquiera ni una pegatina, ni nada. Bueno, hay muchas cosas más, ¿no? No sé si nos puedas hablar un poquito de esta nueva normativa y si Valencia en Bici de alguna manera se está posicionando o está recogiendo este tipo de quejas.
Bueno, pues las quejas llegan en ocasiones, o sea, la información nos llega o con el boca a boca o a través de un grupo de listas que tenemos por email, en el que la gente pues habla y comenta cosas que le van ocurriendo con respecto a la bicicleta. Entonces sí que sabemos que, bueno, incluso también se establecen sanciones, porque además las sanciones en algunos casos son bastante, bastante altas desde nuestro punto de vista. Entonces, cuando esta ordenanza se aprobó, nosotros presentamos alegaciones a las que no se hicieron caso, pero bueno, nos posicionamos como siempre, o sea, que si vemos que hay algo que creemos debemos realizar una manifestación o una bicifestación o una comunicación al ayuntamiento, pues nos lo podemos plantear. Ahora, como esto es algo nuevo, pues aún no sabemos bien qué es lo que está ocurriendo y en qué lugares, en qué zonas. Pero sí, podría ser algo que podríamos tener en cuenta sobre lo de las farolas y tal. En la ordenanza nueva lo que pone es que debería aparcarse en el espacio correcto, o sea, dispuesto para las bicis, que tengo que decir que con el tema de Valen Bici se han dispuesto muchos espacios para las bicicletas de alquiler y se han quitado en algunos casos espacios para aparcar las bicis que antes habían. Entonces, si no hay un lugar establecido cercano para aparcar tu bici, o la aparcas en una, no sé, donde primero ves, no primero veis, de los que más o menos vamos en bici bastante, intentamos ponerlo en un sitio seguro, es decir, que haya movimiento de personas y que no sea un árbol o una farola, porque las farolas están prohibidas, como lo dices, en la ordenanza. No sé si es por tema de si tienen que arreglar la farola por el tema electrónico, pero en los espacios que no son farolas, que son, no sé, esto,
de tráfico, de carteles de tráfico.
Eso es. Ahí sí que se puede aparcar. Sí, el parking de bicis no está ocupado, aunque eso yo lo veo un poco complejo, el decir, mire, es que cuando yo aparqué estaba lleno, ahora está vacío.
Es muy complicado.
¿Cómo pruebo esto? Cada vez que yo aparco fuera de un parking de bicis hago una foto con el país.
Tienes
o
que
no
poner
sé,
la hora.
Y, bueno, eso yo, con el reloj, con el móvil, para que se vea la hora exacta en la que yo aparqué y que estaba vacío, o sea, que estaba lleno, perdón. Entonces es un poco complejo. Hay varias cosas, muchas en la ordenanza que nosotros puntualizamos, pero bueno, la ordenanza como el anteproyecto de ley de movilidad, que no solo hay una ordenanza a nivel Valencia, sino también se está, no sé si se aprobará finalmente, pero hay un borrador o un anteproyecto de ley de movilidad para toda la comunidad valenciana, que a lo que se dirige es a mejorar esta situación, o sea, en general, la movilidad de la comunidad. Y nosotros también hemos preparado documentos para hacer alegaciones cuando se apruebe, porque consideramos que es, desde nuestro punto de vista, en muchos casos, aunque en la exposición de motivos y lo que pretenda la ley, según lo que pone en la ley, es que prioricemos el recorrido a pie y en bicicleta y el transporte público frente al coche, luego las medidas no son tan estrictas para que luego una ordenanza de una ciudad u otra legislación no se vea obligada a cumplir esto. Es decir, es un poco algo genérico que si no se lleva a lo específico no cambiará nada.
Claro, eso justamente quería comentar, que me llama la atención tanto en estos temas como en otros, relacionado con la bicicleta y con muchos otros temas. Las leyes son como eso, están en lo general, sobre el papel suena perfecto, pero luego no tienen aplicación práctica. Y quería comentar algo que dijo, comentó Tony el otro día. Espero que no le importa que lo comente, ¿no? Que bueno, yo creo que es un ejemplo buenísimo, que fueron a su taller de bicicletas a dejarle los dos policías fueron a dejarle los folletos de la ordenanza, y los mismos policías le dijeron que en Benimaclet de esos puntos se iba a cumplir uno, que es en la práctica lo que se iba a llevar a cabo, porque ellos veían que era lo más razonable, que era el tema de ir por las aceras y que lo demás no sería tan relevante. Entonces, claro, le dices, bueno, ¿cómo hacemos esto? Es como si se hablase idiomas diferentes, ¿no? No es como que las leyes se aplican en general y luego se hacen alegaciones desde Valencia en Bici o desde cualquier otro colectivo, y claro, chocan porque las alegaciones se basan en cosas prácticas, en lo que uno ve en el día a día, y choca continuamente. Entonces, claro, hasta que no bajen un poco a la tierra, es difícil que las leyes que las hay y son muy bonitas, que luego realmente puedan aplicarse.
Es que solo con una ordenanza para que la movilidad sea buena no es suficiente. Es decir, no hay que sancionar. No, o sea, no es que no haya que sancionar, sino que no tiene que ser lo prioritario. Lo prioritario debe ser fomentar este uso. Y si en ocasiones hay problemas, que sí que puede ocurrir, que es decir, que es verdad que hay ciclistas que van por las aceras, pero bueno, no todos somos perfectos. Y no todos tienen a lo mejor conocimiento de la repercusión que esto supone, y además hay muchas personas que van en bicicleta por primera vez, se sienten inseguros y deciden ir por la acera porque es mucho más seguro que ir por la calzada en muchas ocasiones.
Un poco elástico.
Claro, hay que ser un poco valientes, que dices, mira, yo quiero fomentar el uso de la bici, e incluso de alguna forma a veces voy diciendo, madre mía, el que viene detrás. Pero si no aguantas ahí el chaparrón,
claro.
Pues nadie se da cuenta de lo que supone ir en bici.
Y yo por experiencia propia, a veces eso te hacen sentirte culpable por el hecho de que, no culpable, pero como que dices, ay, quieren que vaya más rápido, ¿no? Que te hacen sentirte mal. Y bueno, hay detalles como que si un coche se mete en la acera, nadie dice nada. No. Nadie le va a decir al coche, oye, ahí no puedes estar, sal de ahí.
O las motos aparcadas en la acera sistemáticamente.
Claro, entonces es eso, que no es...
Es una cuestión de modelos de poder, ¿eh?
No es la peligrosidad de las bicis. No pueden hablar de la...
A veces también estas normas muchas veces dependen de una persona, ¿no? Porque hay que recordar que este concejal de tráfico tiene tantas luces como prohibir ir en monopatín, ¿no?
Sí.
También se inventó una norma por la que prohíbe ir en monopatín y consiguió sacar a 200 monopatineros a la calle en manifestación, ¿no? Entonces,
sí.
Bueno. Y luego por otro lado también, ¿no? Parece que pasa como con la Renfe, empresa antitren, ¿no? El ayuntamiento empresa casi.
Cuando en Valencia en Bici creemos que el tren es lo mejor que hay para fomentar la bici, pero bueno, no nos hacen caso normalmente cuando se habla con...
Empresa antibici, ¿no? Por un lado nos quiere hacer creer que está fomentando el uso de la bici, cuando lo que está haciendo es llenando el bolsillo, o sea, una multinacional como JDCO, que está entre las 10 primeras de Francia. Pero por otro lado, a los que nos salimos de esa norma, de pensamos igual, hacemos igual y vamos todos en la misma bici y de mismo color, pues parece que nos quiere hacer la vida imposible, ¿no? Que si luces, que si no vayas por la acera, no te pongo, te quito incluso lugares que tenías para aparcar, para ponérselo a Valenbici, no te pongo ninguno más, pero a la vez está prohibido que lo aparques
si no es en
esos sitios.
Y además, sobre todo, es que siempre hay que pensar en la repercusión de los actos de cada uno. Es decir, el ayuntamiento debe darse cuenta de que en Valencia era muy posible que esto se fuera a utilizar, porque estamos en una ciudad muy práctica para la bicicleta, y que el gasto que supone a una persona apuntarse a Valenbici, es tan pequeño que dicen, bueno, pues voy a ver si la cojo un día o dos o tres, pues mira, ya la he cogido, ¿no? Esto es lo bueno. pero lo malo es que, desde mi punto de vista, es que cuanta más gente coja la bicicleta sin unas posibilidades de que se vaya con seguridad o con tranquilidad, puede crear el efecto contrario. Es decir, si yo nunca he cogido la bici, la cojo un día, lo vale en bici, y no me siento tranquilo, seguro o en una situación cómoda, o me ocurre además a lo mejor hasta algún percance, que no tiene por qué, porque a mí nunca me ha ocurrido, pues a lo mejor crea el efecto contrario. Una persona que puede ser que hubiera acabado yendo en bici siempre a todas partes y que a lo mejor a través de esto fomentáramos el que esta persona luego se compre su bici, que es lo normal, porque luego cada uno pues quiere hacer uso en todo momento o tener su bici verde porque le gusta más verde, o yo qué sé, no sé.
O adaptada a ti.
Claro, yo qué sé. Entonces, claro, eso es lo positivo, pero también lo negativo de no preparar algo.
Yo creo que es en la misma línea de siempre. Lanzas un sistema potente, porque evidentemente es potente, decía, hay muchas bicis, muchos aparcamientos, la gente se ha cogido, está bien de precio, pero luego no habilitas la ciudad para la bici, con lo cual realmente sigue siendo una apuesta a medias y más de imagen también. Yo creo que en Valencia no hay una apuesta por una movilidad sostenible, no hay una apuesta por la bici, y el coche sigue siendo el dueño. Y bueno, espero que no tenga que ser a través de accidentes, como tengan que replanteárselo, porque es lo que tú dices, en el momento en que la gente que habitualmente no es ciclista diga, pues voy a empezar a coger la bici, no puedo ir por las aceras, pues voy por Pedicibaleo, no, pero por, no sé, Carreras Benlloc, en medio, pues puede ser peligroso, ¿no?
Una de las acciones más graciosas, yo creo, más divertidas últimas, ha sido una, pues se disfrazaban los que iban a la bicifestación de robots, porque claro, según la ordenanza hay que ponerse preparado para que te vean y que vayas, casi que tú eres un ente que se mueve y que provoca algo que no debería ocurrir, entonces que se te vea bien para que no pase nada, ¿no? Entonces dices, vale, sí, a mí no me parece mal que se me vea, pero es que yo no soy el peligro público, ¿no? Yo no provoco un accidente. Lo normal es que si, en todo caso, si yo provocara un accidente, la repercusión no va a tener nada que ver con la de un coche. Entonces debería ser el coche el que se protegiera, ¿no? No yo la que me protegiera a mí misma, ¿no? O la bicicleta. Entonces, pues en la bicifestación está lo que se hizo, en la acción, que es, pues iban disfrazados de robots unos y otros iban disfrazados de, no sé, yo voy monísima de la muerte en mi bici y que sea algo normal, ¿no? Había gente con pajarita incluso, no sé, estuvo divertido.
Si alguien que nos escucha se anima a querer formar parte de vuestro colectivo, ¿a dónde tiene que ir? ¿A qué teléfono tiene que llamar? ¿Qué puerta tiene que tocar?
Pues bueno, a ver, os doy datos que me he apuntado para que no se me olviden. Bueno, pues como todo ahora, todo se mueve por la web y tal. Hay una página web de Valencia en Bici que es www.valenciaenbici.es. En bici, no en bici. ¿Vale? Luego también hacemos las reuniones todos los martes a las 8. En la web pone 7:30 para que lleguemos puntuales, como no somos puntuales nadie, pero más o menos empieza sobre las 8 en la Casa Verda, que está en la calle del Portal de Vaidigna 15 bajo, en el Carmen. Y luego dentro de la página web hay el grupo de listas que nombraba antes, que os podéis dar de alta a través de la web para, no sé, recibir emails o mandar emails, y los comentarios normalmente son pues estas cosas que se comentan de me ha ocurrido tal cosa, por ejemplo, me han quitado la bici, o cosas positivas también, por supuesto, no hace falta que sean negativas, pero situaciones que vivimos los ciclistas o los no ciclistas en relacionado con la bici. Yo creo que ahí nos podrían localizar fácilmente. También hay un grupo en Facebook, o sea, también pone Valencia en Bici en Facebook.
Si queréis, porque ya estamos fuera de tiempo, hacemos así algunas cosas que se os han quedado por decir, por preguntar, Silvia.
Sí, no, yo quería mencionar el que no sé si se ha dicho, la próxima masa crítica.
Es el 3 de diciembre.
Y se ha comentado que es en, que se va a dedicar al tema del cambio climático.
Sí, eso
ha quedado claro, o sea que todos
es el 3 de diciembre,
todos iremos
y con el eslogan. Alguien que quiere animar, lo que se propone es que se disfracen, bueno, las personas o los ciclistas y las bicicletas, si quieren también, de lo que a uno le inspire el cambio climático.
Sí.
Lo que quiera.
Y vamos con el lema de ir a de parar el CO2 en Cancún. Y bueno, relacionado esto de Valencia en bici y de Cancún, y en cuanto a Greenpeace y Cancún, también quería decir que habrá una charla también con el mismo tema con el que hemos empezado este Voces Meridianas de hoy, con energía y cambio climático, en el octubre, el día 26 a las 7 de la tarde, con otro miembro de Greenpeace, que es José Manuel Ross, y también nos dará una charla sobre energía y cambio climático. Con José nos hemos ido por otras veredas, que también ha estado muy bien, era lo que esperábamos. Y bueno, por supuesto, todos estáis invitados a ambas cosas. ¿Y tenéis algo más que comentar antes de cerrar?
Bueno, recordar lo de las grandes vías el 12 de diciembre y la masa crítica el 3. No sé si hay alguna acción. Hay acciones en las que Valencia en Bici colabora porque está integrada en otros colectivos más grandes, como Axiop el Clima, porque también tienen una mesa redonda el 23 de noviembre. Y este sábado Agro realiza una flash mob. Es algo así muy moderno.
Sí, sí, cuéntalo.
Esto que de repente hay gente que aparece en un sitio, un grupo de gente, y hacen algo y luego desaparecen, ¿no? Algo así, más o menos lo resumo yo. Entonces, hay que llevar algo rojo a las 12 de la mañana sábado en la Plaza de la Virgen. Y entonces, pues más o menos lo resumo así. Y es también relacionado con el cambio climático en Cancún. O sea, van a poner stop CO2 o algo así, no sé. Entonces, a quien le apetezca, a las 12 en la fuente de la Plaza de la Virgen, con rojo.
Llevar algo rojo que os podáis quitar y poner.
Eso es.
No llevéis calcetines y cosas.
Ah, claro, sí, una camiseta, algo visible, sí, claro.
Porque algo visible. Estoy segura que si se dice algo rojo, uno viene pues con una etiqueta o unos pendientes.
Claro, es verdad, muy bien. Me has puntualizado muy bien.
Y lo de la mesa redonda del 23 es en el Club Diario Levante.
En el Club Diario Levante, eso es.
Es verdad, es verdad.
Tú también estarás ahí.
Una última cosa, hay aparte de otras muchas cosas que se hacen en Valencia en bici, una de las cosas que se está haciendo últimamente es enseñar a ir en bici a quien le da miedo no ha llevado bici nunca, o no sé, o miles de otras cuestiones. Entonces, si alguien está interesado, han empezado ahora el grupo, el martes tuvimos la primera reunión, el sábado por la mañana empezaremos. Pero bueno, que sepáis que esto se hace y que, bueno, pues si a alguien le interesa, que se ponga en contacto con nosotros, porque una de las cosas importantes es soltarse.
Claro, no, a mí eso me parece fenomenal, porque parece que asumes que todo el mundo puede montar en bici, ¿no?
Y nada, decimos adiós con la manita.
Sí, que nos ha comido el tiempo.
Que, bueno, insistir en daros las gracias. Bueno, Silvia, libérame tú, que tengo que poner aquí música, ¿verdad?
Vale. No, pues a los dos, que muchísimas gracias por estar aquí, aunque se hace breve, espero que se haya merecido la pena.
Es un placer estar aquí con vosotros.
Sí. O sea que volveréis.
Sí, bueno, claro. Sí.
Vale. Muchísimas gracias, de verdad.
Na bicicleta, meninas tem que trepar na bicicleta, pra fazer ginástica. O sonho dessa menina é ser atleta. O sonho dessa menina é ser atleta. Numa cama elástica. O corpo dessa menina é de boneca. Feita em matemática. Essa menina sapeca, ainda fala mamãe e papai. Essa menina sapeca, ainda fala mamãe e papai. Quando cai no balanço, vai.
cai no balanço, vai. Quando cai no balanço, vai. Quando cai no balanço, vai. Quando cai no balanço, vai.
Querer, 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 querer.
Na bicicleta,
menina tem que trepar na bicicleta.
Pra fazer ginástica, pra fazer ginástica,
pra fazer ginástica, pra fazer ginástica.
O sonho dessa menina é ser atleta.
O sonho dessa menina é ser atleta.
Numa cama elástica, numa cama elástica,
numa cama elástica, numa cama elástica.
Essa menina é de boneca.
O corpo dessa menina é de boneca.
Feita em matemática. Feita em matemática.
Feita em matemática. Feita em matemática.
Essa menina sapeca ainda fala mamãe e papai. Essa menina sapeca ainda fala mamãe e papai.
Quando cai no balanço, vai. 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 Quando cai no balanço, vai.
Balanço vai, quando cai no balanço vai.